Buenas tardes, buenas tardes. 7:01, comenzamos Tiempo de Español, sintonía COPE Barcelona, a través del 783 de la onda media, aplicaciones de móvil y también a través de internet. Por fin se ha acabado ya el culebrón de Borja, que ha sido largo y, como yo les decía, con un final triste para el jugador. A ver, a mí me gustaría que ustedes pudieran entender cuál es mi sensación de todo esto. Yo, si quieren, les explico el tema deportivo a nivel de información y ya está. Pero me gustaría ir un poquito más allá de todo lo que ha pasado en estos dos meses. O Messi algo. A nivel de datos, yo creo que todo el mundo sabe que el Betis va a pagar la cláusula de Borja de 28 millones y pico. El Betis tiene que pagar el viernes 18,2 millones de euros al Español. Los tiene que ingresar. En diciembre tiene que pagar 5 millones y en junio otros 5 millones. Es decir, que el Betis paga, como llevamos diciendo desde hace mucho tiempo, la cláusula, aunque la tiene que pagar porque el acuerdo que llega con el Español, la va a pagar en tres partes, y el Betis se hace cargo de todos los impuestos habidos y por haber en todo este tema. Por lo tanto, la jugada, entre comillas, del Español le ha salido bien. Es decir, ficha un jugador por 10 millones y al cabo de un año lo vende por 28. La plusvalía es brutal. La plusvalía, que son 18 millones, el Celta se lleva el 5%, que son unos 900.000 euros. Visto desde un punto de vista divertido, podemos decir que Rubi ha sido quien ha pagado la plusvalía de Borja, porque Rubi tuvo que pagar 900.000 euros para salir del Español. Todo esto a nivel informativo, yo creo que todos lo saben. Luego hablaremos de los posibles sustitutos de Borja, pero yo me gustaría explicarles un poco más también esa sensación, ese trasfondo que lleva todo el culebrón de Borja. Me resulta difícil ver que ayer un jugador está entrenando con un equipo y hoy por la mañana lo primero que hace es coger un avión, marcharse a Sevilla, sale del avión y se hace una foto con la bufanda, con una bufanda del Betis. Cuando a lo largo de los últimos dos meses no ha sido capaz de ponerse delante de un micrófono, hacer una rueda de prensa y explicar lo que está pasando. La afición del Español es una afición agradecida, muy agradecida. A veces creo que demasiado. Yo hace mucho tiempo que dejé, entre comillas, de confiar en los jugadores. Y lo digo de verdad, porque son muy egoístas. Todos. Todos. Cuando hablas bien de ellos, te saludan habitualmente. Cuando hablas un poco mal, porque no están bien o por los motivos que sea, dejan de mirarte, dejan de saludarte. Normalmente pasa en todos los equipos. A mí lo que hagan los demás, la verdad, no me preocupa. Pero sí que me preocupa el hecho de cuando convives con ellos, intentas no ser amigo. Porque ser amigo de un jugador es difícil. Pero sí tener una relación profesional. Marcando las distancias, pero con respeto. Yo les dije un día que estuve hablando con Borja durante casi 20-25 minutos después de un entrenamiento en Navata. A mí la sensación que me dejó esa entrevista era que el jugador se iba a ir, que tenía claro que se iba a ir. Y que la decisión final siempre la tiene el jugador, porque yo le pregunté, pero a ver, si tú te quieres quedar, ¿por qué no le dices a tus representantes que dejen ya de mover el tema y haces una rueda de prensa o pones una fecha a tope y dices, no, yo me quiero quedar aquí? Porque el Español ha sido el equipo que me ha dado la oportunidad de jugar en Primera División, porque estoy en Europa y porque me hace, bueno, pues ilusión también de poder jugar la Europa League. En ningún momento Borja se ha planteado esto. En ningún momento. A mí esa cara de buen tío, Luego leo compañeros que vanaglorian a Borja. Bueno, pues me parece perfecto. Yo no puedo dudar de la profesionalidad de este jugador. No lo voy a hacer. Pero todo ese silencio desde que acaba la temporada y lo último que dice Borja es: espero que no se desmantele el equipo. Y el primero que se quiere ir es él. A mí me parece de una deshonestidad absoluta. Bueno, el primero que abandonó el barco fue Rubi. Y el segundo ha sido él. De lo que se esperaba, porque estaba claro que Hermoso se iba a ir, ya lo sabíamos. Pero después de lo que pasó el 18 de mayo, con esa victoria ante la Real Sociedad, con un jugador que sale a hombros del estadio, que sale a hombros, no es capaz de convocar una rueda de prensa y de explicar los motivos. Ya sé que alguien me puede decir, hombre, los motivos son claros, son económicos, porque allí va a cobrar mucho más. Pero es que el problema ya no es si iba a cobrar más o menos en el Betis. Es que ya tenía decidido marcharse al Betis. Y cuando él estaba haciéndose la fotografía con Alexis, un miembro de la dirección técnica del Betis, y le preguntaba a la prensa que estaba allí, ya tenías ganas de venir, tenías mucha ilusión, y él sí, ya era hora, ya tenía ganas de venir, tenía mucha ilusión de llegar al Betis. ¿Qué pasa? Que todo lo que ha habido desde el 18 de mayo hasta ayer es una mierda, que todo es una farsa, que todo es una mentira, pues esto es lo que hay. Esta es la realidad, que todo es una auténtica mentira. Yo le recomiendo a los socios simpatizantes del Español que se compren una camiseta y que se pongan su nombre, el nombre de su madre, el nombre de su padre, el nombre de su novia, el nombre, bueno, de su novia no, porque a lo mejor la dejan, de alguien que nunca les va a decepcionar, o el nombre de Dani Jarque. Nunca el nombre de cualquier jugador, porque al final acaba la decepción y llega la farsa. Y lo de hoy ha sido una auténtica farsa. Ver a un jugador, y repito que no dudo de que sea un auténtico profesional, la entrega que ha dado en el club. No, es que yo eso no lo dudo. Pero los seguidores, los socios del Español, supongo que igual que otros socios o seguidores, viven el mundo del fútbol de una manera apasionada, sentimental. Lo viven con el corazón, lo viven con el alma. Y mucha gente se había comprado pandas. Y que si el panda por aquí, el panda por allá. Y luego sale un vídeo, no sé si hecho por él o por quien sea, diciendo, las señales ya me indicaban algo, todo verde y azul, todo verde y blanco. Pero ¿cómo se puede ser, entre comillas, tan cínico de pasar de un día que quieres ser del Español y otro día ya eres del Betis de toda la vida? Por favor. Repito que es una recomendación a todos los socios del Español, simpatizantes. No se pongan el nombre de ningún jugador. No lo hagan. Pónganse el suyo, pero no el nombre de un jugador. Porque la decepción que ya me la esperaba. Pero yo, por ejemplo, me esperaba que llegara Borja. Por ejemplo, Hermoso. La primera aparición de Hermoso fue en la presentación del Atlético de Madrid. No fue en la estación del AVE o en el aeropuerto poniéndose o haciéndose una foto con una bufanda. No. Fue en la presentación. Pero salir del aeropuerto de Sevilla y hacerse una fotografía con una bufanda del Betis, qué ganas tenía, qué ilusión tenía, y lo de antes, una mentira. Una mentira que muchos se han tragado y que muchos se seguirán tragando toda la vida. Así que me parece muy loable que muchos compañeros defiendan qué buen tío, que no sé qué, que lo has dado todo. Sí, sí, muy bien. Pero ¿cómo queda la afición? ¿Qué sensación tiene la afición del Español? De querer a una persona, de encumbrar a una persona como Borja en un año y que por dinero, que no aceptó ni la oferta del Español, se tenga que ir. O quiera irse porque ya se quería ir antes de llegar a Navata. Y les estoy hablando del 8 de julio. Y estamos hoy a 14. ¿Esto es el sentimiento hacia un club? No. Esto es puro teatro. Pero puro teatro. Así que, para acabar con este tema, porque podría estar una hora hablando, les digo, si alguno quiere comprarse una camiseta del Español, póngale su nombre. O el de su padre, o el de su madre, o el de su abuela. Es igual. Pero no el nombre de ningún jugador. Y si quieren, el de Dani Jarque. Ninguno más. Porque al final, los que llevaban la camiseta de Borja, ¿qué van a hacer ahora? ¿Qué van a hacer? ¿Lo van a tachar? ¿Le van a poner un pegote? ¿O van a estampar otro nombre? Miren, hasta la de Hermoso llevaría yo. Porque él se fue de otra manera. Igual, pero de otra manera. Y no puede ser que el final de Borja, como ya pensábamos que iba a acabar, con un comunicado. Hay que ser valiente. Hay que dar la cara. Y nadie da la cara. Allá ellos. Y yo no le deseo fortuna, por supuesto. Ojalá el Betis baje a segunda división. Con él y con Rubi. Ojalá. Ojalá. Las 7 y 13 minutos. Vamos con los posibles sustitutos. Yo ayer les dije, bueno, el miércoles pasado a esta hora de la tarde estábamos en Lucerna y les dije que sabía cuál era el objetivo prioritario del Español. Pero que no lo podía decir por respeto a las negociaciones y hasta que Borja abandonara el club. Hoy Borja ha abandonado el club. Ayer por la noche algunas personas ya sabían cuál era el objetivo. Y tengo esos documentos y tengo también hasta audios de personas que lo sabían. Y esta mañana lo he tenido que decir. El objetivo del club es Simone Zaza. Jugador en estos momentos del Torino, que estuvo en el Valencia. Para mí es un pedazo de delantero que hay que tenerle o tratarle con cierto cariño, cosa que no hicieron algunos entrenadores en el Valencia y él, bueno, pues se rebotó mucho, sí que es verdad. Creo que con Marcelino se rebotó bastante. Y me parece que la dupla Ferreira-Zaza, si llega a realizarse, me parece brutal. Brutal. Dicen algunos que tiene la cabeza un poco alocada. Osvaldo también tenía la cabeza un poco alocada. Y Osvaldo nos dio posiblemente de los mejores momentos como jugador del Español, como delantero. Luego él ya se volvió loco y después de dejar el Español ya no fue el mismo. Y ahora toca la guitarra y baretos y garitos de Barcelona también. Dejó el fútbol porque además tenía una vida un poco díscola. Pero fue un jugador que también decían eso, que había estado en 5 o 6 equipos. Y bueno, pues aquí Pochettino le hizo sentir importante. Le hizo ser feliz. Y es lo que, si viene Zaza, necesita él también. Es un jugador que quiere venir, que ha llegado a un acuerdo ya sus representantes o los intermediarios que estén llevando el tema en las condiciones para venir al Español. Me dicen que están bastante avanzadas las negociaciones, pero el problema es el Torino también. Porque la cifra que se baraja es de 15 millones, pero no es lo mismo pagar 8 millones ahora, 5 o 8, bueno, sí, o 7 o 8, 4 y 3. Claro, 15 millones el español no los puede pagar ahora, porque además yo creo que no lo va a hacer. Los papeles están en China y dependerá mucho de lo que diga el presidente Chen. Si el Torino no baja de esa cantidad, posiblemente tengamos que ir a un segundo candidato. Y el segundo candidato, como también he puesto hoy, es el jugador del Alavés, Jonathan Caleri. Así está la situación en estos momentos. Una situación donde creo que la venta de Borja es muy buena para el club, pero hay que saber ahora recomponer esa baja con el fichaje de un jugador. Y a mí me parece que, hombre, yo prefiero a Zaza que a Caleri, pero también le digo que Caleri no es mal jugador. Y no vamos a comparar. No vamos a comparar. Eso está claro, que Borja vino de un segunda a un primera y todo el mundo decía, ¿cómo vamos a sustituir a Gerard con un jugador que no sabemos cómo va a jugar, que no sabemos cómo va a rendir, porque viene de segunda? Bueno, pues 20 goles. 17 en Liga y 3 en Copa. Eso nadie le va a discutir lo que hizo Borja el año pasado. Pero, por ejemplo, el que jugara a Borja fue, entre otras cosas, un sacrificio para Chucky Ferreira. Porque no jugó nada. Porque Rubi hacía jugar a Borja, aunque estuviera mal, aunque estuviera requete mal, y aunque estuviera cojo, pero siempre jugaba. Lo hizo descansar un solo partido, que fue forzar la amarilla antes de ir a Bilbao. Allí jugó el Chucky y el Chucky marcó e hizo un partidazo. Después de ese partido, el Chucky desapareció. También es verdad que tuvo una lesión, pero ya no jugó más de una manera normal. Y miren lo que está haciendo el Chucky. Al margen del tema de los delanteros que tenemos en esa lista, el club está buscando un lateral derecho. El tema del lateral derecho es, la historia es muy fácil y sencilla y yo se la voy a contar. Tenemos un lateral que es Javi López. No se confía en Pipa, hay que buscarle una salida, pero hay que probar cuál es el papel de Víctor Gómez. Si Víctor Gómez funciona, pero claro, ¿cómo lo vamos a saber? Víctor Gómez será el segundo lateral. Y a mí me parece que Víctor es un pedazo de jugador. Pero el club, ya que hay tres competiciones, está buscando un lateral cedido para este año. No es prioritario del todo, pero puede ser prioritario dependiendo de lo que ofrezca el mercado. El objetivo lo teníamos claro, era Pablo Maffeo. Maffeo estaba, por mucho que alguno de vez en cuando me recuerde lo de Maffeo. Maffeo había llegado a un acuerdo con el español. El problema fue su representante y los intereses Manchester City, Girona y el Stuttgart. Que el Stuttgart debía dinero por la compra de Maffeo el año anterior al City. Y bueno, pues ya saben que a veces los jugadores no tienen la suficiente personalidad para tomar decisiones. Y Maffeo decidió jugar en un segunda que jugar en el español y volver a su casa. Pero Maffeo había llegado a un acuerdo con el español. Esta es la historia. Aquí de momento lo vamos a dejar. También adelantarles que el viernes a las 4 de la tarde en el Auditorio Juan Segura Palomares habrá la presentación del nuevo sponsor de la camiseta del español, que es LD Sports. 4 años, se va Riviera Maya. LD Sports es una marca china y es una plataforma de entretenimiento y noticias. Supongo que se contarán, espero, los datos de lo que paga cada año LD Sports. Recordemos que Riviera Maya o el conglomerado mexicano, pagaba 2,5 millones por temporada. Y antes de acabar el programa, sobre las 8:10, hoy tenemos fútbol femenino, hablaremos con una de las capitanas, con Eli del Estal, pero de aquí hasta las 8:10 nos iremos a Cornellà Prat, al auditorio Juan Segura Palomares, donde está nuestro compañero Alberto Osuna, porque a las 7:30 comienza la rueda de prensa de David Gallego, previa al partido de mañana, del partido de vuelta de la tercera quali de la Europa League, 9:00 p.m. en Cornellà, Español Lucerna, desde las 8 en tiempo de español.
El pròxim 18 d'agost, el Sevilla visita l'RCD Stadium per enfrontar-se a l'Espanyol de Barcelona. L'estrena a casa d'aquesta temporada emocionant i per començar amb força, et necessitem. 18 d'agost a les 7 de la tarda, Espanyol-Sevilla a l'RCD Stadium. I recorda que el 15 ens veiem en el segon partit per l'Europa League. Som-hi!
Casi todos los niños llegan con un balón bajo el brazo. Algunos de ellos logran hacer del balón su profesión. Vamos a contaros cómo se forjan sus sueños. Cada miércoles, en Tiempo de Español, Danone, a través de la Danone Nations Cup, nos trae el relato de nuestros futuros futbolistas, sus entrenadores, la gente del fútbol base que les cuida y anima. Conoce de cerca sus vivencias, sus anécdotas, sus buenos y malos momentos, su ilusión por el futuro.
Danone, alimenta sonrisas.
Alimenta sonrisas.
Campalou, el gusto por la buena mesa. Salones para bodas, convenciones, comuniones y banquetes. Campalou está abierto todos los días de la semana. Campalou dispone de un espectacular buffet libre todos los fines de semana y festivos. Además, podrás disfrutar de un mago y una monitora para los más pequeños. Servicio de carta en nuestro salón íntimo El Racunet. Y, por supuesto, un menú diario. Campalou está en calle Montesa 15, Esplugas. Si quieres más información y reservas, campalou.com o llamando al teléfono 93 473 0745. Campalou es un restaurante hecho a tu medida.
7:23, nos vamos en unos instantes al auditorium de Cornellà Prat, al auditorium Juan Segura Palomares, donde va a empezar en 7 minutos la rueda de prensa de David Gallego, previa al partido de mañana. Pero antes nos vamos a Ferran Servicios Inmobiliarios Integrales, empresa con más de 47 años de experiencia en el mercado inmobiliario, con delegaciones en Barcelona, Palma de Mallorca, Valencia y Madrid. Ferran alquila, compra, vende, administra, gestiona, legaliza, diseña y soluciona. Expertos en locales comerciales y administrador de fincas. Ferran, el mejor local para el mejor negocio. Teléfono 93-648-00, 93-648-00, www.ferran.es. Ferran Servicios Inmobiliarios Integrales tiene también el nuevo servicio del coworking, un buscador de locales y, por supuesto, esta nueva página web, que es una auténtica maravilla, www.ferran.es. Hoy recuerden que acabamos a las 8:30, ya de manera habitual, en este programa 4302 de la historia de Tiempo de Español. 7:24, nos vamos a Cornellà, donde está nuestro compañero Alberto Osuna. Alberto, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Bueno, se consumó la marcha y por fin se acabó el culebrón.
Sí, se acabó. Bueno, ayer ya lo comentábamos, ¿no? Yo creo y yo me reafirmo en lo que ayer decía en el programa, que cuando hay un jugador que desea marcharse, pues al final se acaba haciendo y se acaba cumpliendo
sus deseos. ¿Te ha parecido un poco triste?
Bueno, al final es que, Javi, esto cada año, cada verano hay muchos culebrones como este. Yo ayer lo decía, lo que pasa es que este año pues le ha pasado al Español y hace mucho, ¿no? Casi prácticamente nunca le había pasado el tema de poder plantarse en tema cláusulas.
Yo he vivido culebrones con, por ejemplo, con Osvaldo,
sí,
de quererse marchar, pero ya estaba todo tan claro que la gente lo tenía asumido, y eso que a Osvaldo se le quiso mucho, pero el último año ya la gente lo daba ya por... Y él hablaba también, decía que, bueno, que o no faltaban los entrenos, cosas así. Pero el tema Borja ha sido... A mí me ha dolido verlo salir de la puerta del aeropuerto y haciéndose la foto con la bufanda. Y
yeah,
qué ilusión, que tenía ganas de venir. Es decir, todo demasiado... No sé, demasiada farsa en todo.
Ya, yeah, pero es que al final, Javi, quiero decir... duele porque es que es el jugador estrella.
No, a mí no me duele, yo soy perico, ¿eh? Porque ni jugador estrella ni nada, me duele las formas.
Pero es que yo tengo que discrepar contigo porque... Bueno. Ya no, pero quiero decir que yo doy mi opinión, que
no, por supuesto.
Entiendo que haya malestar al final, porque bueno, se ha llevado un poco todo tapado, Borja no ha dicho nada y desde lo único cuando ha abierto la boca ya ha sido desde el aeropuerto y diciendo mucho Betis, y son cosas que bueno, que no acaban de gustar, es normal, pero es que al final el fútbol es que es así, porque él tenía claro que se iba a ir y estaba todo cerrado, lo que no iba a hacer es hablar para decir oye, que me voy a ir, no, si él se va a ir no iba a hablar, y el plan de comunicación que se le marcaron y los timings que se le marcaron fueron estos. Y al final, hasta que, bueno, han esperado a que el Betis ponga el dinero, y una vez que ha depositado el dinero ha viajado para Sevilla y ya está. Y es que al final todo sigue su cauce, y yo creo que no hay que darle más vueltas tampoco.
Bueno, ayer explicábamos cómo era el tránsito, la historia de los papeles en China, y sí, ha sido así, ¿eh?
Pero al final a mí me queda una duda, porque claro, no son 20 millones, son 18,
bueno,
más
18,
esos,
5 y 5, sí.
Ya, pero esos impuestos no llegan a los 2 kilos, ¿verdad?
Sí, hombre, el 21% de IVA.
¿2 millones llega?
Claro, tú multiplica. Bueno. Tú multiplica 28 por el 21% de IVA. Son muchos millones, claro, son muchos, ahí lo contábamos. Creo que son casi 5 millones, ¿eh? Entre IVAs y papeleos y todo esto lo paga el Betis.
No, claro, ya me imagino. Bueno,
dejamos el tema Borja porque teóricamente en 3 minutos va a empezar la rueda de prensa del míster.
Teóricamente.
Ya no hay dudas de decir, como comentábamos ayer, si se lo deja fuera de la convocatoria,
no,
ya nada.
Claro.
Bueno, ¿qué te parece Simone Zaza?
Bueno, a ver, yo hoy he estado haciendo un repaso un poco de su vida y de su carrera profesional. A ver, me parece un buen delantero, tampoco sé hasta qué punto o cómo puede llegar, ¿no? Y he hecho un poco de repaso de al menos las dos temporadas que estuvo en Valencia y la última en el Torino, y no tiene malos números, pero bueno, es un delantero que es zurdo también, que hay que destacarlo, y bueno, a mí me parece un buen delantero, tampoco sé por cuánto vendría.
No, claro, estamos un poco en ese tipo de negociaciones entre el Español y el Torino, y otra de las partes importantes. A ver, yo 15 millones podría pagar por él, lo digo de verdad, pero no es lo mismo pagar 15 ahora que pagar, por ejemplo, 8,
plazos, ya.
Claro, 8, 4 y 3.
Sí, pero igualmente yo... Lo vería demasiado, ¿eh? 15 kilos. A mí me parecería...
Yo Caleri, que es en la segunda opción, sí. No sé lo que vale.
Ya, digamos el valor de mercado es en torno a 9 millones, pero...
Bueno, el valor de mercado de Zaza pone
también,
10 millones.
Sí, son 10. Sí,
pero
sí,
claro, al Torino le costó 12.
Ya, claro, que no querrán perder mucho dinero, está claro. Bueno, es un jugador que claro, ha jugado 29 partidos en Torino el año pasado, pero... 4 goles solamente, 11 de titular. Mejor,
porque no está feliz en el Torino, por eso quiere salir de allí.
El mejor año fue el segundo en Valencia, que metió 13 goles en 33 partidos, 23 de titular, una asistencia. Y ojo, porque tú hablábamos, ¿no?, que es un tipo con la cabeza un poco alocada.
Bueno,
y tal.
Dicen y que necesita 8, mucho cariño, ¿eh?
Hombre, 8 amarillas por temporada, 8 o 9 amarillas por temporada, una roja casi por temporada. Es un para ser un delantero son muchas, ¿eh? Son muchas infracciones, ¿no? Quiero decir, es un jugador que es, digamos, lo que siempre se dice, ¿no?, que el delantero es el primero que defiende, pues se cumple, ¿no?, en este caso, porque es un jugador bastante agresivo, con balón y sin balón, en el sentido que es agresivo en la presión también.
También decía lo mismo de Osvaldo, y Osvaldo tuvo año y medio aquí en el Español brutal, ¿eh?
No, que una cosa no quita la otra, ¿eh? Que sea agresivo en la presión, en cierta manera puede ser bueno, pero bueno, hay que dosificar un poco esa agresividad. Y bueno, es un jugador que tiene experiencia, también ha disputado Champions, UEFA, ha jugado, creo que he visto 3 partidos de UEFA y ha metido 2 goles.
Sí, este año es el máximo goleador
del
Torino también.
Sí.
A mí me gusta, sinceramente, y ojalá se pueda hacer, porque una dupla Ferreira-Zaza es una buena dupla, ¿eh?
Sí, a ver, son perfiles no muy muy diferentes, la verdad, pero los dos son potentes, son corpulentos, van bien el juego aéreo, unos zurdos y otros diestros.
Ya, pero por ejemplo Zaza es más un jugador que se puede ir a la banda, y Ferreira no es jugador que se vaya tanto a la banda.
Sí, es un poco más estático.
Exacto.
Sí. Bueno, a ver, hay que valorarlo todo también.
Me dicen que por Caleri piden entre 10 y 12 millones.
Claro, es que nadie te va a pedir menos de eso a las alturas que estamos de
mercado.
Ya,
pero estamos hablando de lo mismo. El problema no es el pagar los 10, 12 millones, sino...
Sí, los plazos que te van a ofrecer, ya, claro, bueno, sí.
Me dice uno, noticias de Álava, me dice, Caleri cuesta 20 millones. 20 millones no los paga nadie.
Sí, claro.
Por Caleri. Pues está claro que no, que hasta los 15 puede que el Español pueda llegar, pero claro, por 15 millones tienes que tener un buen delantero.
Es que 15 millones es dinero, ¿eh? Ahora, Ben Yedder, que ha salido del Sevilla, también...
Pero son 40, ha pagado 40,
lo
¿no?
Lo han fraccionado, ¿eh?
Ah, por eso te
un
lo
primer,
digo.
Que, sí, sí, un primer pago de 20 y dos de 10.
Que no es lo mismo el... si a ti te piden 15, el Torino te pide 15, pero tú pagas ahora 8, no puedes pagar.
Sí, sí, claro, cambia la cosa, sí, sí.
Bueno, de momento, a la espera, repito, de la salida de David Gallego, que no sé lo que va a decir, no sé lo que va a decir del tema Borja, porque, bueno, voy a contar lo que dura, Alberto, la rueda de
sí,
prensa.
Sí, estamos todos expectantes
de,
aquí.
De David Gallego. Hoy recuerden que no tenemos porra de For Cafetería La Parada en el mercado del Guinardó, porque vamos a vivir en directo la rueda de prensa del Míster, y a las 8:10 tenemos el especial Miró de fútbol femenino. Así que sí, mañana tampoco tendremos porra al principio, porque tenemos dos entrevistas, una con David García y otra con Julián López de Lerma, jugadores que estuvieron en la fase de la UEFA y en la final de la UEFA del 2006-2007, que nos cuenta cada uno sus experiencias. Y por lo tanto, yo lo siento por los oyentes, el viernes sí les prometo que habrá porra ya del partido entre el Español y el Sevilla, primer partido de Liga, como siempre, gentileza de For Cafetería La Parada, en el mercado del Guinardó, donde vas a encontrar el mejor desayuno del Guinardó y, por supuesto, el mejor menú del Guinardó. Y si acierta resultado y goleador, te llevarás ese ticket regalo de 10 euros de For Cafetería La Parada en el mercado del Guinardó, que, por cierto, empieza las vacaciones el 25 de septiembre, así que, ay, perdón, de septiembre, de agosto, 25 de agosto empiezan las vacaciones hasta el 11 de septiembre. Así que aprovechen, a ver si tienen suerte y pueden ganar el ticket de la parada. ¿Se va a demorar un poquito, Alberto, o está casi todo a punto de empezar?
Por nuestra parte está todo preparado, pero se demora porque todavía no hay movimiento y estamos aquí a la espera.
Bueno, pues nos vamos a Bessie Chocolat, porque no vamos a empezar otra cosa y luego volver. ¿El Lucerna acabó el entrenamiento ya o no sabemos nada?
No sabemos nada, sabemos que ha habido la rueda de prensa, que ha durado poquito, que habían cuatro personas, me cuentan, de bueno, periodistas suizos, pero ha durado poquito. El míster con cara de pocos amigos, la verdad, y no, sin mucha trascendencia, la verdad.
Me dicen que lo de Zaza está en 10 millones.
Bueno, a mí eso me parecería factible. 10 millones, si se puede incluso fraccionar de alguna forma, bueno, se puede valorar. Yo creo que, yo la verdad que tengo confianza en la dirección deportiva y sobre todo encabezado por Rufete, y yo creo que la decisión que tomen va a ser la buena, y si se manejan estos dos jugadores, que son dos jugadores para mí bastante fiables, y a partir de ahí hay que ver la operación que se llega y sobre todo luego el rendimiento que tengan.
Me envía Pedro Ruiz una noticia, bueno, un enlace de una página que se llama Toro It, que dice: da la España, el Español vuelve a Zaza.
Sale Gallego, Javi, ¿eh?
Ah, sale Gallego, bueno, pues luego lo contamos y vamos a escuchar en directo la rueda de prensa de David Gallego, técnico del Español, de cara a la previa de mañana, tercera quali. Partido de vuelta de la Europa League contra Lucerna, recuerden, en la ida 0-3. Así que vamos a vivir en directo la rueda de prensa del míster. Supongo sí. Que la primera pregunta será sobre Borja Iglesias, supongo, no lo sé.
Pues seguramente que iremos un poco a cuchillo, seguramente.
No, tampoco es a cuchillo, él.
Bueno, la cara que tiene Gallego bastante seria, la verdad, ¿eh?
Bueno, últimamente está bastante serio, así sí. Que tampoco me sorprende,
bueno,
mucho, ¿eh?
Las últimas dos, tres veces sonreía un poco en cada pregunta, pero lo veo ahora mirando fijamente un papel que tiene delante, colocando el micro, pero
buenas
bastante
tarde,
serio.
Buenas tardes.
Bueno, pues escuchamos. Empieza. La rueda de prensa.
Periodistas de Suïssa, per tant, mirarem de fer-ho tot i que tenim a l'Ulric per fer la traducció, mirarem de fer-ho el més fluid possible, el més ràpid possible. D'acord, com sempre us demanem que demaneu torn de paraula i tirem endavant. Sergi, et veig molt neguitós. Vinga, comences.
En directo, tiempo de español, 7:35.
¿Qué tal?
Hola.
Estic bé, Rafa, ¿eh? Estic molt tranquil. ¿Qué tal, David? Bona tarda.
Buenas tardes.
Bé, demanar-te d'entrada pel partit de demà. ja sé que em diràs que no, però amb una eliminatòria virtualment, resolta, et planteges fer canvis pensant en el partit de Lliga del Sevilla de diumenge?
Mira, pese al buen resultado que sacamos en el partido de ida, tenemos claro que tenemos que trabajar durísimo y hacer las cosas muy bien para volver a ganar. Nuestro objetivo mañana es ganar el partido y nada más, no pensamos en otra cosa. Dicho esto, sí que es verdad que ya empezamos a jugar dos partidos oficiales, jueves y domingo, y tenemos que hacer la mejor alineación posible para mañana y llegar en las mejores condiciones para poder competir también el domingo. Por lo tanto, eso lo empezamos a tener en cuenta ya.
Rotaciones mañana.
Sobre l'altre nom, o el nom propi del dia, de la setmana, potser de l'estiu, Borja Iglesias, voldria demanar-te un parell de qüestions. La primera, com condiciona a la plantilla, a l'equip, la seva absència, el seu adeu?
Mira, al final, lo de Borja está muy claro, ¿no? Es un jugador que ya no está con nosotros, que evidentemente, o yo particularmente le deseo lo mejor en su nueva etapa. Puedo decir que ha sido un excelente profesional todo el tiempo que lo he tenido yo hasta el último día. No me esperaba menos porque era jugador del Español. Y lo que sí te puedo decir que lo que ahora me ocupa y lo que me preocupa son los jugadores que están con nosotros y quieren estar con nosotros. Por lo tanto, tenemos jugadores suficientes con muchísimo nivel como para no preocuparnos de los jugadores que no están, porque ya no nos suman. Por lo tanto, no me preocupa ya en absoluto. Le deseo lo mejor, lo vuelvo a repetir, pero tenemos muchos más jugadores con muchísimo talento.
Y los que han de arribar, me imagino también, ¿no? Porque entenc que ha de venir un substitut per Borja. No sé si tu ja has parlat directament sobre el perfil de davanter que ha de substituir-lo. Què és el que t'agradaria?
Mira, al final, con Borja teníamos una competencia muy importante y unas cualidades en el equipo. Ahora, pues como está haciendo siempre el club, está trabajando francamente bien, está siempre atento al mercado, y para mantener este potencial, esta competitividad, pues intentaremos saber si podemos incorporar un jugador con esas características. Si se encuentra bien y si no, pues no vamos a incorporar a nadie, eso está clarísimo. Y dicho esto, no te puedo decir nada más. No sabemos si se encontrará, no se encontrará, pero para ser igual de competitivos, no porque se haya ido Borja y no haya jugadores de mucho nivel, porque los hay, pero sí que nos quedamos con un jugador menos de nivel. Por lo tanto, voy a intentar igualar al menos el nivel de los jugadores que teníamos. Es exactamente lo mismo que pasó con Mario. Se fue un jugador muy importante y con mucho nivel, y hemos incorporado un jugador muy importante con mucho nivel, como es Calero.
Hola, aquí Dani Aguilar de RAC1. Què tal, David? En aquest sentit, m'agradaria aprofundir una miqueta més amb la pregunta que acaba de fer el Sergi. Aquest jugador de molt nivell que pogués substituir el Borja, quin perfil de davanter t'agradaria a tu? Hauria de ser algú similar a ell?
El perfil, ya te lo he dicho, para ser igual de competitivo y mantener la misma estructura que tenemos dentro de las características que hay en el equipo, pues similar a él, evidentemente.
Y preguntarte también per l'Adri, ¿cómo está? Per l'Adri Pedrosa.
Va mejor, va evolucionando muy bien.
En principio, fins a Sevilla no el veurem, però...
Bueno, vemos a ver la evolución.
I l'última ja per part meva... El lateral dret, David, el tenim ben cobert amb els jugadors que hi ha, o també t'agradaria que potser es reforcés amb algú de fora?
Estoy encantado con la plantilla que tengo al día de hoy.
Gracias.
En directo ya les he dicho que no se va a mojar mucho David Gallego. Supongo que el micro irá de un sitio a otro, por eso se producen estos lapsus. No es que...
Sí, no. Es que se le ve a David con pocas ganas de hablar.
Sí,
va a haber una pregunta ahora.
Buenas tardes, José Manuel Mármol, de Babel. Con la salida de Borja al Betis, ¿puede tener Víctor Campuzano más oportunidades en el equipo? ¿Cuál es su situación?
La situación es que es un jugador nuestro, que estoy encantado con su trabajo, estoy encantado con la evolución que está teniendo. Y es un jugador más, y como es un jugador más, pues tiene las mismas posibilidades que otro jugador de ser alineado cada domingo o cada jueves.
7:40.
Sí, hola David.
Hola.
Donada la situació de Borja, estàs més resignat o més pràctic, més pragmàtic?
me ocupa y me preocupa los jugadores que tengo. Tengo muy buenos jugadores, tengo muy buena plantilla y confío mucho en los jugadores que tengo. Ya te he dicho, que seguimos hablando de Borja es que es absurdo. Borja ya no suma nada en el Español. Por lo tanto, no me preocupa ya todas las preguntas de Borja.
Estaba todo preparado.
Hi ha una llista. Mata, Sasa, Caleri, Andrés Silva. ¿Qui prefereixes?
¿Quién ha hecho la lista?
Yo no,
ahí.
Por ahí.
Está por ahí.
La lista que me interesa, la que tenemos nosotros en nuestra cabeza y la que tiene la dirección deportiva.
Muy bien.
José, Marc, José, Marc, Román, Ricardo.
Sigue la rueda de prensa de David Gallego.
Hola, yo te pregunto por Calero, ¿qué te parece como jugador, fichaje? Y después te pregunto por Vargas. Hay unas expectativas muy altas después del gol que marcó el otro día. ¿Será titular mañana?
Titular ya lo veréis mañana. Y Calero es un jugador que puede aportar muchísima... Yo creo que para la edad que tiene, muchísimo liderazgo, tiene muchísima personalidad. Tiene muy buena salida de balón, es un jugador muy muy atento en el juego, pues nos va a aportar muchísimas cosas, evidentemente. Pero esto añadió a todo lo que tenemos que es muy bueno. O sea, no nos olvidemos que lo que tenemos también es muy bueno. Pues bueno, al final lo que va a generar muchísima competencia y a mí lo que va a generar un problema, que es bendito problema, que es elegir cada semana el 11.
Llevamos 6 minutos
no, David,
de
no sé si
rueda de prensa.
Lo que te preocupa un poco es que haya un exceso de relajación por el 0-3... Y también por el hecho que antes comentabas que en 72 horas ya empieza el carrusel de cada 3 días un partido. No sé cómo se gestiona, sobre todo ese aspecto mental que puede llevar a que esto sea un partido trampa.
A mí no me cabe en la cabeza que mi equipo se relaje, que no me cabe en la cabeza. Mi equipo no se relaja ni entrenando. Por lo tanto, para nosotros cada partido es una oportunidad para los que juegan, para seguir demostrando que deben de seguir jugando o que el míster debe seguir contando con ellos cuando considere oportuno. Por lo tanto, aquí todos nos estamos jugando siempre muchas cosas. Siempre, siempre, siempre. Hasta los partidos amistosos, incluso los entrenamientos. Por lo tanto, relajamiento va a ser imposible que el equipo lo tenga. Imposible. En eso ya te digo que estoy muy tranquilo. Simplemente que es un partido de fútbol y que tenemos que hacer las cosas muy bien para ganarles. Pero no va a ser un exceso de confianza ni hoy, ni ningún entrenamiento, ni un partido amistoso, ni otro partido oficial. Eso tenlo clarísimo.
José. Sí, hola, buenas tardes.
Hola.
Está dormido.
Usted ha venido comentando durante todas las ruedas de prensa que hemos tenido en las previas de los partidos de la competición europea la carencia quizás de semanas de trabajo para poder preparar el equipo como usted desea. Han venido a ser cada partido, más allá de una competición oficial, una prueba para ir asimilando conceptos. Y estamos ya en la semana decisiva, donde todo arranca, donde empezamos a poner ya las notas demasiado pronto. Ahora mismo, ¿cómo está? ¿Cómo llega el equipo? ¿Y cómo puede usted afrontar este inicio de temporada con las carencias y con las virtudes que ha ido acumulando el equipo?
Es una buena pregunta. Mira, las otras también, No, pero digo por la profundidad. Sí que es verdad que la gente
está bien.
Es consciente de que este equipo empezó a competir muy pronto y que cuando empieza a competir muy pronto tienes muy pocas sesiones con el grupo entero. Entonces siempre vas, durante las semanas vas partiendo el grupo. Unos van jugando, van recuperando y los otros van entrenando aparte y así sucesivamente. Y al final durante la semana quizá solo te queda 1 o 2 días de una semana para trabajar con todo el equipo. Entonces, claro, el crecimiento de un equipo es el entrenamiento, el crecimiento de un modelo es el entrenamiento. Y en eso estamos en déficit con el resto de equipos que no han jugado previas. Por lo tanto, nos vamos a enfrentar en Liga cuando toque a un equipo que ha tenido 6 semanas mínimo para y muchos días de entrenamiento con toda la plantilla. Pero ahí sí que quiero incentivar un poco a nuestra gente. Y que lo que dije siempre, que donde no llegamos nosotros, que nos tiene que echar una mano, porque eso ahora no se puede ver el potencial del equipo, ¿no? No se puede ver el potencial real del equipo porque nos faltan sesiones de entrenamiento. Pero con la ilusión que hay, la motivación que hay, con la ayuda de nuestra gente, pues tenemos que solventarlo como sea.
Estamos, como decíamos antes, en la semana del arranque. ¿Tiene que tener paciencia la afición? ¿Tiene que tener el entorno paciencia, precisamente por todo esto que estamos hablando, para saber dónde estamos y dónde se quiere llegar con tiempo?
Mira, yo siempre digo que es una carrera de fondo. No podemos arrancar a 2.000 por hora y luego pinchar. Bueno, al final yo no soy nadie para decir a la gente cómo tiene que estar ni cómo tiene que sentir. Lo que sí tenemos claro somos nosotros. Nosotros sabemos que tenemos que tener una evolución, que vamos a ir creciendo, que estamos en un proceso que va a ser que nos queda tiempo. Pero con lo que estoy viendo durante la semana y la intención de mis jugadores, la ilusión, la motivación, la ambición, estoy convencido que vamos a hacer una grandísima temporada. Y al final las notas creo que se ponen al final, pero ya ahí no puedo pedirle nada a la gente.
Joaquín. Sigue la rueda de prensa de David Gallego en directo, sintonía a Tiempo de Español.
Buenas, David, aquí arriba. Antes hablaba usted de la situación de Fernando Calero. ¿Está listo para jugar, Fernando? Había llegado un poco tocado, él mismo lo comentaba. ¿Está listo para jugar mañana, por ejemplo?
A nivel de normativa no puede estar, no está escrito.
Claro.
Por lo tanto, no puede jugar.
Para el domingo. Joaquín, para el domingo, pregúntale.
No, me refiero a nivel médico, de salud. Hablaba que llegaba con un golpe él, que no sabía bien cuál era lo que...
Ah, está bien. Perdona.
Hola, David. Hola. Hablabas ahora que habéis tenido menos entrenamientos que el resto de equipos para preparar a conciencia el inicio de temporada. A pesar de llevar varios partidos oficiales, ¿crees que va a ser el Sevilla el que va a calibrar en qué momento está el Español y a partir de dónde tiene que empezar a trabajar?
No va a calibrar nada. Sabemos dónde estamos y sabemos el crecimiento. Lo que no sé es cómo está el Sevilla, ni lo que nos vamos a encontrar del Sevilla, ni... Sí que tengo una idea de lo que vamos a encontrar, pero no sé su potencial, si también lo han conseguido. Yo sé dónde estamos nosotros. Quiero que esto tengamos claro, que para mí no es ninguna excusa, ¿eh? Simplemente es una realidad. Es una realidad que nos encontramos así. Pero nada más, vamos a competir, vamos a hacer un grandísimo partido, le vamos a poner las cosas muy difíciles, de eso no tengo ninguna duda. Pero sí que es verdad que mañana jugamos un partido y no me habéis preguntado nada.
Alguien le pregunte, ¿sí?, por el partido.
Vamos,
venga, va.
Perfecto, gracias. Chao.
Pues ya está, nadie le ha preguntado por el partido
de mañana.
Bueno, es normal, es decir, en estos momentos es un 0-3, el equipo va a salir concienciado de que no se puede dormir, pero lo ha dejado caer al principio en la primera respuesta David, que mañana va a haber cambios.
Sí, digamos que lo que más interesaba de mañana, que es saber hasta qué punto puede haber rotaciones o no, pues ya lo ha desvelado un poco, ¿no?, dentro de lo que cabe, y todo lo demás pues ya lo hemos escuchado, ¿no? Ha sido, digamos que un bombardeo de preguntas sobre Borja, sobre mercado y el tema este de Calero al final. Pero vamos, aunque le apretes un poco, se moja poquísimo. O sea, es le tienen cogido por ahí. O sea, tienen las respuestas muy de manual y conocen mi equipo y, bueno, lo que venimos hablando, que es otro David Gallego, por cierto. Ahora los jugadores saltan al terreno de juego para hacer ese entrenamiento previo al partido y tendremos la lista de convocados tras el entrenamiento.
Pero ya será tarde. Para nosotros será tarde, digo, para el programa.
Eso sí.
Pero bueno, que ya informaremos, por supuesto, a lo largo en redes sociales, de esa lista de convocados para un partido que, bueno, pues hay que pasar mañana y pensar también en el próximo rival de la última fase, de la fase playoff. Recuerden que mañana juegan, si no tengo mal el horario, a las 7 de la tarde juegan el Zoria contra el CSKA de Sofía. Por lo tanto, antes de empezar nuestro partido, ya sabremos, Alberto, el rival que nos toca en el playoff final.
Sí, que al final es lo importante ahora y es la actualidad deportiva y es lo que tiene que interesar a los jugadores, porque nosotros estamos aquí para informar y es normal que en época de mercado, en época de verano, pues se dé mucha bola a los fichajes, pero estos fichajes vienen para jugar y para ganar títulos o para competir, y lo que tiene que interesar y lo que tiene que primar por encima de todo es los resultados y, como veníamos hablando, esa clasificación para los grupos, digamos, de Europa League.
Día 30. Es el sorteo. Bueno, antes de ya poner el punto y final a lo que ha sido un poco la información del tema Borja, de los nombres propios, nos vamos a Bessie Chocolat y seguimos analizando con Alberto, que está en el auditorium Juan Segura Palomares, después de finalizar la rueda de prensa de David Gallego, que por cierto ha durado 12 minutos. De 19:36 a 19:48.
Pues ya es...
Ha durado más, pero porque estaba el tema Borja, ¿eh?
Sí, sí.
El tema fichajes, que si no... Además, cuando se lo ha preguntado por el tema lateral, también se ha cerrado en banda.
Muy, muy rápido. No, no. Es que estamos contentos con la plantilla que tenemos.
Y punto.
Y punto.
Bueno, pues nos tomamos un buen chocolate, venga. Como siempre con Bese Chocolate, la pasión por el chocolate. Recuerda que en Bese Chocolate los mejores chocolates de Barcelona los vas a encontrar en Mitre 105. Chocolates para todos los gustos e intolerancia. Chocolate suizo, biológico, sin gluten, sin azúcar, sin lactosa. Amplio surtido de trufas, pasteles personalizados, bombones. Y ahora que estamos en verano, horchata, granizado de café, granizado de limón y la gran novedad, granizado de chocolate. Todo ello en Mitre 105. Si quieres celebrar cumpleaños, bautizos o comuniones y quieres sorprender con un buen chocolate, tienes ahí la oportunidad de hacerlo a través de BS Chocolate. La pasión por el chocolate, Mitre 105, cerquita de la Clínica Sagrada Familia. De verdad que no lo dudes, si quieres cualquier cosa de chocolate, cualquier dulce, cualquier invento que quieras crear y lo quieras plasmar en un buen pastel, por ejemplo, habla con nuestros amigos de BS Chocolate que te van a hacer lo que tú necesites. BS Chocolate, la pasión por el chocolate, donde tus sueños se hacen realidad, en Mitre 105, cerquita de la Clínica Sagrada Familia. BS Chocolate, la pasión por el chocolate. Por cierto, hablando de BS Chocolate, les digo, a ver si lo tengo por aquí, cuando hacen vacaciones, a ver, porque no sea que estén ya de vacaciones y yo esté haciendo aquí el panoli. A ver, vacaciones de BS Chocolate, a ver si se me abre el cartel, pues va a ser complicado, ¿eh? Porque lo tengo aquí en WhatsApp y cuando estamos aquí en los estudios cuesta, no se puede, lo siento, pero si puedo ya les diré cuando empiezan las vacaciones BS Chocolate, pero me sabe mal el que lo tenga ahí que no pueda abrirlo. Volvemos a Cornellà Prat. Alberto, ¿alguna consideración sobre el tema que hablábamos de Zaza, Calieri?
No, bueno, lo que comentábamos, a mí Zaza lo veo con buenos ojos, o sea, yo lo vería bien. Al final es un jugador que tiene experiencia, que conoce la liga y que es un buen delantero. A mí me gusta, me parecería un buen compañero de viaje con el Facu. Y a partir de ahí lo que decíamos, yo creo que el equipo está bastante cerrado. Evidentemente sale Borja y hay que fichar a un delantero que Gallego ha dicho, lo único que podemos rescatar un poco, bueno, que quiere un perfil parecido al de Borja, eso es lo que ha dicho. Bueno, al final Zazas también es un tipo corpulento que va bien por arriba, es bueno en el juego aéreo, mete bastantes goles de cabeza, quiero decir, no es tan diferente a Borja, o sea que eso nos puede cuadrar. Y por lo demás, yo creo que el tema lateral derecho, si no se acaba de contar con Víctor Gómez, pues...
La historia no es esa, Alberto. No se confía en Pipa.
Bueno.
Entonces, Víctor Gómez tiene que subir al primer equipo. El problema es que hasta que Pipa no se vaya, tenemos un problema ahí.
Sí, no, pero aunque Pipa se vaya, la segunda opción es fichar a otro. O sea, ya lo dijo Rufete.
No, pero es que yo creo que fichar para un año, ¿eh?
Bueno, para lo que sea, pero que Víctor Gómez dijo que era la tercera opción, que era la última opción, que estaba ahí, que confiaba mucho en él, pero que quieren que siga madurándose en el B y que lo ven precipitado, que lo ven que si Pipa acaba saliendo porque no se cuenta con él y se encuentra una buena vía o una buena salida para que coja minutos, el plan B, digamos, es buscar a un lateral para un año, para lo que sea, pero buscar un lateral de fuera. Es lo que dijo Rufete.
Ya, pero hay que encontrar un lateral, ¿eh?
Sí, hombre, claro. Por eso digo que yo creo que la plantilla está cerrada a falta de un delantero para cubrir a Borja.
Y un lateral.
Y como mucho lateral derecho. Pero
siempre y cuando no se vaya nadie más.
Sí, bueno, evidentemente. Contando de que no va a haber más salidas, que en principio salvo sorpresa.
La de Roca.
La única... Bueno, yo, ¿sí? Tú aún...
No, yo no. Solo... A ver... Intento ser sincero.
Sí, me refiero a que si aún dudas, Alberto.
No. Vale. Yo lo que sé es lo que a mí me dijo su representante. El día del partido...
Ya lo sé, sí, sí.
Que el Español jugó allí en Perelada. Me dijo, textualmente, ahora depende de los clubs. Por lo tanto, el jugador y el representante estaban de acuerdo con la marcha hacia el Bayern. Otra cosa es que luego pasara lo que pasara, que nadie le dijera... al Bayern que eran 40 kilos, que no negociaban o lo que fuera. Pero bueno, hasta el día 2 de septiembre, yo no sé cuándo finaliza la Liga Alemana el tema de, de la posible traspaso de jugadores.
Pues me pillas en frío ahora, pero,
es que no lo
pero
sé.
Antes seguro, antes que el 2 de septiembre, yo creo que seguro, creo, si no me equivoco, lo miraré cuando pueda. Pero en cualquier caso, yo el tema Roca, esa carpeta la cerraría, Quiero decir, yo entendería que si viene el Bayern, que es un club que no es el Betis, que es el Bayern de Múnich, y pone sobre la mesa los 40 kilos de la cláusula, entiendo, y hay un acuerdo con el jugador, entendería que se marchara. Pero yo creo que el tema Bayern ha quedado atrás y que no piensan pagar 40 kilos. Y como no piensan pagar 40 kilos y el Español exige esa cláusula, yo creo que eso ya está muy frío, Creo, pienso, vamos.
No, que yo no lo sé, que estoy diciendo que es la única opción de jugador que podría marcharse un jugador importante. El resto no lo tengo tan claro.
No, a no ser que haya una sorpresa.
Algo tema acomodida en su momento que pudo irse a Valencia.
O con Granero, que pueda haber una sorpresa, porque la verdad que la última vez que habló Rufetti se le preguntó por Granero, después de que Gallego lo dejara fuera de la lista de convocados. Sí que es verdad que a mí me sorprendió un poco porque no cerró el tema como yo creo o como yo esperaba que lo iba a cerrar un jugador con tanto peso como es Granero, y no lo acabo de cerrar, no fue contundente. Lo dejó un poco, el tema un poco abierto, que bueno, que ahí está, que tal. No dijo que es un jugador súper importante y que es del Español y que nunca va a salir, no. O sea, la sensación fue un poco de que se quedó el tema un poco en el aire. Por eso digo que como mucho podría tirar por ahí, pero vamos, de momento no se especula con nada, ¿no? Ni eso.
No, a ver, que yo no estoy... Yo lo dije el día que Granero se quedó fuera de la lista de convocados, que sí. Cuando fuimos a Lucerna, que a mí no me preocupaba, es decir... creo que hay jugadores que están mejor que él,
sí.
Y que son tres competiciones. Yo estoy convencido que mañana Granero o Iturraspe van a ser titulares.
Yo creo que sí.
Y que habrá ciertos cambios, ¿no? Y a partir de ahí ya veremos que... Ah, me dice Jordi Navarro que el 2 de septiembre, igual que en España y en Italia. Por lo tanto, por eso te digo que yo no abro la posibilidad de que Roca se vaya al Bayern. Simplemente que... Es el único jugador de los teóricos que se habló en su momento, que se podían ir y podían dejar dinero. Yo recuerdo una conversación con Arnau Baqué que dijimos, si nos dan 25 millones por Hermoso, 28
por Borja.
Por Borja y 40.
Sí, me acuerdo, sí, sí.
¿Te acuerdas?
Pues sí.
Firmamos, y él dijo, firmo donde sea. Claro, pues mira, llevamos 25 y 28.
Ya te digo, sí. Que por cierto, ahora que estaba pensando, yo ayer puse, ayer o antes de ayer, en mis redes sociales el tema de Alex López, que también se especulaba con una opción, con una oferta del Colonia alemán y tal, y por lo que me cuentan, esa opción no la ven factible porque temen que le pueda ocurrir igual que en el Español, que tenga pocos minutos, tenga mucha continuidad.
Colonia es un recién ascendido, ¿no?
Sí. Bueno, es un recién ascendido, pero que es un habitual en la primera división alemana, que descendió el año pasado, pero que es un equipo que es un equipo que habitualmente está en la primera división alemana, pero que nos dijeron que no es una opción que la ven con buenos ojos porque quieren una opción válida y asegurarse que Alex vaya a tener minutos.
Claro, porque pero, es un sitio pero sí para me, no jugar, pues
claro,
es complicado.
Pero sí que me dijo que saldrá seguro, que están trabajando, pero que salir saldrá seguro, vamos, que tampoco.
Bueno, en Alemania
se
cierra el mercado el día 2, pero a las 6 de la tarde.
Ah, bueno. Hombre, ojo, Quiero decir...
Tiene seis horas para fichar, por
hombre,
si acaso.
Tiene seis horas para que llegue el fax, claro.
Bueno, ¿alguna cosa más, Alberto, desde el auditorium?
No, aquí ya han salido los compañeros de audiovisual, de cámaras y demás para el campo, los 15 minutos de rigor, y los demás nos hemos quedado aquí trabajando y...
¿Tú traerías ya a cabo a Stuani?
¿Cómo?
Stuani.
Hombre, a mí me encanta.
¿Pero pagarías 7 millones por un jugador de 32 años?
Yo sí. Y le firmaría por 2 años más un opcional.
Que 7 millones... Claro, la pregunta es, ¿David López quiere que vuelva a Stuani?
A mí eso no me preocupa en absoluto.
No, ¿seguro?
No, para nada. Yo confío en la profesionalidad.
Se lo preguntaré a David si quiere que venga a Stuani o no.
Yo confío en David y en la profesionalidad.
Que acabó muy mal todo aquello, ¿eh?
No, hombre, no, pero esto son cosas que se quedan en el campo y un
No, pero es que salió fuera del campo.
Bueno, pero porque se lo preguntaron y qué va a decir. Bueno, él
no, él estaba muy quemado, ¿eh?
Estaba quemado porque también fue reciente y a ver, todos somos personas, pero yo creo que eso queda atrás, queda en el pasado, y si ahora viniera Stuani, no lo vería un problema en absoluto. Y si me dices otro jugador, pero si hablando de David López, O sea, yo lo veo un tipo maduro y que no... Igual que Stuani, vaya, con 32 años, no creo que viniera aquí y no le quisiera dar la mano a David López.
Ah, no, ni mucho menos. Yo claro. Creo que, a ver, para mí Stuani creo que no fue un deportista. No se comportó como un deportista las veces que vino a jugar aquí, es verdad. Igual que cuando jugamos
sí. El
año pasado allí con esos golpes a David. Me parece de muy mal gusto. Sí, además, sí. Siendo un jugador que ha estado aquí, David salió muy quemado. Pero muy quemado de los partidos y hizo la rueda de prensa aquella, sí. Donde dijo que no se había comportado como un deportista y que le había decepcionado. Pero a partir de ahí son profesionales y como son profesionales...
Sí, hombre, sí, al final, ¿sabes qué pasa?
Los
sí.
sentimientos, como ha pasado con el tema Borja, es que volvería al tema Borja diciendo que me parece lamentable que un jugador que tanto ha querido la afición, no haya tenido la valentía de hacer una rueda de prensa y despedirse como se despidió Mario Hermoso en un corta y pega de un comunicado.
Ya, pero es que esto es el fútbol moderno, Javi, y lleva un año aquí, ¿eh? Que no lleva 10, ¿sabes lo que te quiero decir?
Es que me da lo mismo.
Ya, pero no es lo mismo, porque aunque parezca que todo ha sido muy, muy intenso y un año y se le ha querido mucho, pero es que al final, que lo podría haber hecho perfectamente, pero si no ha querido hablar... No, ¿qué le vas a pedir? ¿Que haga una rueda de prensa cuando lo ha hecho muy poca gente y cuando lo haces es una retirada de un jugador que lleva aquí 10, 15 años?
Un jugador que el día que sale en hombros dice que espera sí. Que no se descomponga la plantilla y él está es el claro. Primero en marcharse, me parece muy poco ético, sinceramente. Sinceramente, es así lo que pienso.
Ya, no, que sí, que a mí tampoco me parece del todo limpio y cristalino, pero al final yo lo veo desde un punto de vista, desde una perspectiva más desde fuera, y digo, es que al final esto, el fútbol es así, y el fútbol moderno funciona así, y es verdad que Borja en concreto, no el club, porque el club creo que lo ha llevado muy bien, pero Borja en concreto, es verdad que quizás no lo ha sabido llevar lo mejor que lo podía haber
con
llevado.
Con sinceridad,
con transparencia, quizás. Le ha faltado un poco eso, pero al final es el dinero, Javi, porque deportivamente no hay ningún salto de calidad enorme, o sea, es puro dinero, y al final hay que entenderlo porque es un trabajador más que le pagan el doble o el triple y coge y le tiene esta oferta. También el tema Rubi yo creo que afecta mucho, o sea, si no estuviera Rubi las cosas cambiarían, porque creo que le ha apretado mucho, también leí que...
Ya, pero él es mayorcito, ¿no?
Sí, es mayor. Bueno,
claro, es que a mí me llaman de un sitio
sí,
y
sí,
que venga
no,
y que venga. Oye.
Sí, pero no, porque tiene 26 bueno, años.
Yo solo te digo una cosa, que mañana él entrenará con el Betis y que el equipo que va a jugar la Europa League va a ser el Español.
Eso
te digo todo.
Eso es innegociable, eso es un hecho y una realidad. Pues y no hay más que hablar, está claro.
Pues nada, mañana nos vemos.
Mañana nos escuchamos, perfecto.
No, nos vemos.
Nos vemos en... Eso es, nos vemos,
vemos. Mañana nos vemos en Cortilla Prat.
Muy bien, hasta luego.
Gracias, hasta luego. 8:03, una pausa, nos vamos a Rombus y en unos instantes nos vamos a hablar con Miró de fútbol femenino.
¿Tienes un piso y quieres alquilarlo o venderlo con total tranquilidad? Confía en Oller Bertrand. ¿Vives en una comunidad y quieres despreocuparte de los números y mantenimientos? Confía en Oller Bertrand, la empresa líder y de referencia en servicios inmobiliarios de Barcelona. Alquiler, administración y venta de inmuebles, consulta nuestra web ollerbertrand.com y síguenos en Facebook. Atención personalizada en el 93-467-7978.
Especias y conservas Dani, la marisquería en casa.
Trofeo al Glob, al jugador más regular del Español. Restaurantes al Glob, Rambla Cataluña 65, CAS 21 y San Luis esquina Montmany.
8:04, hemos pasado ya de las 8 de la tarde. Al final se vuelve todo a la normalidad. Es como si no hubiera pasado el tiempo desde el último programa que hicimos, creo que fue el 28 de junio. Estamos a 14 de agosto y empezamos ya la Liga el domingo, pero mañana tenemos el partido de vuelta de la Europa League, de la tercera quali, con el 0-3 a favor que conseguimos hace una semana en el campo de Lucerna. Así que yo creo que mañana, como ha dicho el propio míster, ya pensando también en el partido del domingo, habrá cambios en el equipo titular y, por supuesto, ya no tenemos duda, Borja no estará en la lista porque ya es jugador del Betis. Y mañana, al término del partido, buscaremos el jugador más sólido y seguro de Rombus, empresa de gestión patrimonial, consultoría global de servicios financieros. Nadie me ha sabido contestar el famoso tema del Euribor, ¿eh? Espero que alguien sea capaz de explicármelo. Si tienes un plan de pensiones, fondos de inversión, seguro, depósitos, activos financieros, cláusula suelo, gastos hipotecarios y tienes algún tipo de duda, problema, si quieres contratar algún tipo de seguro, consulta siempre con Rombus, empresa de gestión patrimonial, con garantía, solvencia y seguridad. Teléfono de Rombus 93-410-5156, 93-410-5156, en Gran Vía, Carlos III, 124. También puedes seguir Rombus a través de Asesores Pericos. Y cuando hablamos de dinero, vamos a comentarles la noticia que adelantaban nuestros compañeros de Pericos Online, que esta tarde el club, bueno, ha hecho una nota pública para una rueda de prensa el viernes a las 4 de la tarde, donde se va a presentar el nuevo sponsor de la camiseta del Español, LD Sports, una empresa china, que es una plataforma de entretenimiento y noticias hasta el año 2023. Así que chao, chao, Riviera Maya. Rombus, siempre buscando el jugador más sólido y seguro de la Europa League. De momento, un punto Bernardo, un punto Lluís, un punto Didac. Mañana, ¿quién será el jugador más sólido y seguro de Rombus? Teléfono de Rombus 93-410-5156, garantía, solvencia y seguridad. Una pausa y en unos instantes con Miró hablamos del fútbol femenino.
Casi todos los niños llegan con un balón bajo el brazo. Algunos de ellos logran hacer del balón su profesión. Vamos a contaros cómo se forjan sus sueños. Cada miércoles, en Tiempo de Español, Danone, a través de la Danone Nations Cup, nos trae el relato de nuestros futuros futbolistas.
Javi López, capitán y lateral derecho del Español.
Que se respira un ambiente de ilusión, de sueño, porque ahí cuando se ven esos campos, pues los niños soñarán, ¿no?, con estar un día en Primera División jugando en este tipo de estadio.
Danone, alimenta sonrisas.
Alimenta sonrisas.
Conservas Dani, la marisquería en casa.
Ya está en Igualada ElectroKing, tu tienda de electrodomésticos con precios de página web y atención personalizada. ElectroKing es la nueva tienda de electrodomésticos con precios bajos, bajos, para que a primera vista te quedes con tu electrodoméstico. ElectroKing. Visítanos en Rambla General Vives 11 de Igualada o en electroking.es. ElectroKing, electrodomésticos al mejor precio.
En esta parte final del programa de hoy, de la previa del partido contra el Lucerna, partido de vuelta de la Quali 3, con el 0-3 yo creo que no habrá problemas para pasar a la fase final, al playoff. Hablamos de fútbol femenino, lo vamos a hacer con una de las jugadoras más veteranas del equipo. A esta hora de la tarde posiblemente hayan acabado de jugar o quede muy poquito para que acabe el partido amistoso contra el Zaragoza. Estamos hablando de Eli del Estal. Eli, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
¿Lo de veterana te suena ya un poco a mayor o no?
Bueno, un poco sí, pero cierto es que el Español con las limpiezas que hace cada verano, pues al final quedamos poquitas de temporadas anteriores.
Bueno, este año tampoco ha habido tanto cambio, ¿no?
No, creo que, bueno, también es cierto que el año pasado, desde que yo he llegado, ha sido la mejor temporada en tanto puesto como a resultados, y sí que es verdad que pues eso favorece que al final luego la gente sí que se quede y que el club quiera contar con las que estábamos.
Eli, ¿cuántos años llevas ahora en el Español?
Voy a empezar el cuarto.
Sí, por eso te decía que eras de las más veteranas, porque han habido muchísimos cambios, al margen que has tenido varios entrenadores también.
Sí, la verdad que he tenido más entrenadores que años, eso sí que es verdad.
Pero este año...
El primer año tuvimos tres, sí, con eso ya he tenido todo.
Este año es un poquito distinto, ¿no, Eli? De cara un poco al futuro, ¿ha cambiado un poquito lo que es la filosofía del club en el tema del femenino? Porque tú llegas en un momento muy complicado del femenino.
Sí, yo justo llegaba cuando se hacía... Bueno, prácticamente las chicas que estaban llevaban un año, creo, sin cobrar. Y justo yo llego en el inicio del cambio, que el Español quiere volver a ser el equipo que era. Y este año sí que es verdad que ya se ha dado un gran salto y que se está notando. Bueno, el mayor cambio que hemos hecho ha sido que vamos a entrenar por las mañanas todos los días, y eso es muy importante para nosotros.
Bueno, eso te lo quería preguntar un poquito más tarde, ¿cómo se está afectando a nivel personal? No sé si a todas igual el hecho de entrenar por las mañanas, porque habitualmente el fútbol femenino entrenaba siempre por las tardes, a última hora, sí. Y era un poco peñazo también para vosotras. Pero bueno, en este cambio que se ha producido desde que tú llegas hace 4 años, Eli, claro, ahora es decir, no me arrepiento de haber venido cuando claro. En aquel momento era difícil.
Sí, bueno, pues al final, yo que sé, se reafirma la decisión y con el tiempo pues me he dado cuenta de que fue una muy buena decisión y al principio pues a lo mejor no me pudiera parecer tanto.
Y ahora, visto con desde la distancia, ¿cuáles son los 4 ítems, digo 4 por decir algunos, Eli, que podías un poco diferenciar de lo que fue tu llegada a la actual situación del femenino aquí en el español?
Bueno, pues el mayor, como te digo, es el cambio de horario de entrenamiento, sobre todo porque cuando llegabas a entrenar a las 8:30 o 9 de la noche, llegabas ya cansado de todo el día, casi todas estudiamos. Y bueno, pues otra de las cosas es a lo mejor también pues la igualdad de sueldos, que yo cuando llegué había gente que no cobraba o que venía a entrenar pues un pasatiempo, y que ahora sí que se nota que el hecho de que te estén pagando a todas por igual como un trabajo más te da la obligatoriedad y la profesionalidad como para tomártelo muy muy en serio, que es lo que está ocurriendo ahora.
A nivel personal, Eli, ¿qué ha cambiado en ti? No a nivel personal como diciendo soy más mayor y eso, sino ¿qué ha cambiado en el hecho de entrenar por la mañana? ¿Has tenido que cambiar variar algún hábito? ¿Has tenido que sacrificar alguna cosa?
Bueno, sí, está claro que todo el mundo tiene que al final sacrificar cosas. Yo, pues en mi caso particular, entrenar por la mañana, diría que lo que más me está costando es adaptarme, porque realmente yo cuando empezaba pues siempre por las mañanas iba a estudiar y es algo mucho más tranquilo, por decirlo así. Claro, pues ahora los entrenos, pues ya desde primera hora nada más llegar, es una intensidad alta. Ahora mismo estamos entrenando en pretemporada y entrenamos pues 3 horas a lo mejor, que necesitas prestar mucha atención en muchas cosas y estás cansado. Y bueno, pues estoy notando mucho cambio, y diría que lo que más me está costando es madrugar, pero madrugar para entrenar, ¿sabes? No madrugar para hacer una vida normal.
Y el hecho de encontrarte con gente con el primer equipo que entrena a la misma hora, ¿eso también nos da un poco de aliciente?
Bueno, yo la verdad que, bueno, el primer año, la gente de mi alrededor sí que sabe que el primer año que estuve trabajando en la tienda, y desde entonces sí que tengo mucha relación con los jugadores y con gente del club, personas que trabajan para el español, y la verdad que en mi caso no he notado mucho cambio porque los conozco a la mayoría y tengo bastante buena relación con todos. Entonces tampoco sabría decirte, supongo que para los más pequeños a lo mejor pues ver a Borja o...
Bueno, justamente ha nombrado a Borja, el que parece que se va a ir, así que...
Bueno, por mí ojalá que no.
Pero el resto de compañeras, supongo que sí, ¿no? También de encontrarse por la mañana a la gente del primer equipo, porque cuando venías por la noche, ¿qué estaba? Eloy, alguno más, y cerrar, y ya cerrabais vosotras casi la ciudad deportiva.
Sí, nosotros cerrábamos la ciudad deportiva, eso es verdad.
Por eso el cambio también es importante. Y en el tema de estudios, ¿te has tenido que cambiar a estudiar por la tarde?
Bueno, la verdad es que ahora mismo estoy en proceso de hacer un doctorado y los tiempos me los marco yo, o sea que tampoco tengo mucho problema por eso. Pero sí que es verdad que la gente, por ejemplo, que estudia en la universidad, que yo esa época ya la he pasado, supongo que tendrán mucho más problema ahora para la hora de estudiar, porque casi todas las universidades hacen jornada de mañana.
¿El doctorado se puede saber de qué es, Eli?
Es un doctorado de fútbol femenino, un estudio sobre los entrenadores, precisamente.
Oh, pues has tenido experiencia, ¿no?, para eso.
Sí, la verdad que en el español he tenido una experiencia, pues supongo que de aquí me viene que me interese el tema y que me interese estudiarlo. Es un doctorado de la rama de género y deporte, y bueno, pues ya veremos a ver si va adelante.
Y si te pregunto por, de todos los que has tenido, ¿cuál es el que ha dejado un poquito más de huella en ti?
Pues Joan Bacardí, eso está claro.
¿Sabes? Creo que vuelve a entrenar ahora, me parece.
Sí, sí, sí. La verdad que mucha gente me pregunta a veces pues por él, y yo sobre todo empecé jugando mucho con él y luego al final pues no jugaba tanto hasta que él se fue, y luego otra vez volví a jugar con un nuevo entrenador, pero para mí sin duda ha sido el mejor entrenador que he tenido hasta el momento y con el que más he aprendido.
¿Estáis todas ya, Eli, o falta alguna por llegar?
Faltan todavía las chicas de Sudamérica, que son Kat, Daniela, que es nueva, y Dulce. Todo el resto ya estamos, así que creo que se incorporan esta semana porque estaban en los Panamericanos, así que a ver qué tal ahora con todas.
¿Hay una ilusión especial esta temporada con todo lo que ha pasado, con esa profesionalidad tanto del fútbol femenino, cambio de horarios en los entrenamientos, el hecho de que el club haya asumido un rol más importante también en lo que es el equipo femenino, y también algo que creo que hay que valorar a nivel global, que es la implicación del Consejo Superior de Deportes, de la Federación, de la Liga, a pesar de que ha habido un lío entre Liga y Federación. La importancia de todo esto con lo del Mundial hace que vosotras tengáis una, no sé, como una chispa especial de decir, este año es distinta, ¿o este año es distinto a los demás?
Sí. Está claro que todo lo que tú dices pues es un aliciente, porque pues vienes de una etapa de descanso como es el verano y justo coincide con el Mundial y es un boom. Todos tus amigos te hablan de ello, todos tus familiares han visto algún partido, todo el mundo quiere ver a España, conocen a tus amigas de que están en la selección y al final pues eso también te da como mucha motivación. Pero si te soy sincera, creo que en el español la motivación más grande de esta temporada es mirar atrás y ver que no venimos de un agujero negro como pasaba otras temporadas, sino de que el año pasado pues hemos salvado la temporada muy bien y con un noveno puesto en la clasificación, que al final pues miras y dices, pues quiero superar esto. Pero claro, cuando otros años empezabas y veías que te había salvado en la última jornada a falta de dos o de tres, pues sí que te decías que empezabas a lo mejor con un poquito menos de motivación. Creo que particularmente en el equipo lo que nos da más motivación es que la temporada pasada la hemos salvado muy bien, que hemos hecho una segunda vuelta muy buena y que eso te da ganas para empezar bien también.
Es decir, que sirve la regla que cuando uno acaba bien, normalmente suele empezar bien y que la dinámica suele ser positiva.
Yo creo que sí. Yo creo que, bueno, lo creo...
A nivel mental, por lo menos.
A nivel mental, sí. A nivel mental, sí, porque cuando estás en un momento muy malo, yo creo que te consumes por dentro. Cualquier deportista profesional lo sabe, que al final, cuando pasas una etapa mala y te ves ahí en descenso, te consumes por dentro. Y ahora, por ejemplo, yo estaba en vacaciones y quería empezar ya. Y tenía ganas de empezar y de venir a entrenar y de conocer a la gente nueva y de ver qué equipo teníamos. No sé, estaba motivada. Y creo que yo, como yo, muchas de mi equipo.
¿Cómo has visto a la gente nueva, a los compañeros que han venido de fuera? ¿Cómo la veis, las habéis aceptado ellas? ¿Cómo se han incorporado al grupo? ¿Cómo se han integrado?
Bueno, la verdad que yo creo que el español tiene un vestuario muy bueno y que somos uno de los equipos a los que cualquier persona que viene nueva no le cuesta adaptarse ni lo pasa mal ni... No sé, creo que tenemos un vestuario muy sano, que eso pues no hay en todos lados y que es de valorar también, y que cuando la gente viene nueva pues siempre nos dicen que es una maravilla. Y creo que la gente que viene de fuera se ha gustado pues muy bien, como creo que pasa siempre, al menos desde que yo estoy aquí, y que están contentas, que están aportando cosas, y bueno, ya veremos a ver, porque al final cuando viene gente nueva y gente de calidad, pues es una pelea por todos los puestos, y ya veremos a ver quién juega, sobre todo la importancia de estar unidas y no perder el vestuario, que creo que es lo más importante que tenemos y lo que nos ha salvado en momentos muy malos.
Hablábamos la semana pasada con el míster y él decía que un poco la primera piedra de toque para saber cómo estaba el equipo es teóricamente la final de la Copa Cataluña, que jugar primero la semifinal contra la EM, pero la lógica es que la final sea contra el Barcelona. ¿Eso es un punto de referencia?
Bueno, sí, yo creo que sí, porque el año pasado me acuerdo de estar en el banquillo porque yo no jugaba y de ver el partido, y la verdad sí que sentir que era un poco vergüenza porque quedamos 7-0, si no recuerdo mal, y perdimos, y era una imagen pues que a nadie le gusta dar justo cuando vas a empezar la temporada. Entonces creo que como dice Salva, pues es un partido importante para ver en qué momento nos encontramos y cómo vamos a empezar. El año pasado quedamos 7-0 y la primera vuelta fue un desastre. No te digo que si quedamos un resultado parejo, luego va a ser todo maravilloso, pero sí que es verdad que influye bastante.
No, y sobre todo a nivel anímico sirve, ¿no? Sobre todo si tenemos en cuenta que los dos primeros partidos de Liga son ante equipos, un recién ascendido como es el Depor, sí. Luego el Madrid Féminas, que, bueno, pues no es el tacón. El tacón es el famoso equipo que ha subido, que sí, lo ha asimilado, sí, sí, el Madrid, que hasta el año que viene no se llamará Madrid. Pero con esos dos partidos... decía Salva, hombre, yo hubiera preferido jugar contra equipos teóricamente más importantes en nombre, como podía ser el Atlético de Bilbao o podía ser el Valencia.
Bueno, la segunda jornada jugamos contra el Valencia en casa, ¿eh?
Ah, pues entonces, o él tenía mal el calendario o lo teníamos un poco liados.
Sí, igual os liasteis, pero la segunda jornada...
Sí, el primer partido es contra el Depor en Coruña.
Contra el Depor, sí, en Coruña.
Luego el siguiente partido es en casa con el Valencia.
Sí, y
luego es el Madrid, ¿no?
El Madrid, sí.
Bueno, entonces nos saltamos un partido, ¿eh? Entonces nos saltamos un partido porque él hablaba de los dos primeros y hablábamos del Depor y el Madrid y nos dejamos el Valencia. Por lo tanto, bueno, pues haciendo la pregunta de otra manera, Eli, el calendario en estas primeras jornadas, ¿cómo lo valoras?
Bueno, la verdad que si te soy sincera, ha habido temporadas que hemos empezado contra los equipos de arriba y temporadas que hemos empezado contra los equipos de abajo, y yo creo que la clave para estar bien creo que es ir partido a partido y ir mirando cada semana el partido que te toca y no mirar más allá de eso, que se encargan los místers, que es su trabajo, y son ellos los que tienen que planificar la temporada así como te toca el calendario, porque también es algo influyente. Pero creo que nosotras lo que tenemos que mirar es el partido del domingo y ya está, porque si no te comes la cabeza y al final no te puedes rayar por esas tonterías.
El objetivo es difícil de analizar ahora porque no ha empezado la liga, pero quedar mejor que el año pasado, es decir, entre las ocho primeras, ¿sería un buen resultado?
Yo creo que para mí sí, creo que el Español tiene que ir volviendo a ser el equipo que fue en aquel momento en el que lo ganaba todo, pero claro, es un proceso que se tiene que ir haciendo poco a poco. El que va rápido al final se equivoca y hace las cosas mal, así que yo creo que mejorar lo del año pasado ya es algo positivo, porque creo que fue un año bastante bueno y que hicimos una segunda vuelta, como te digo, muy buena. Lo que deberíamos intentar sería ser un equipo un poquito más regular y, como te digo, hacer una primera vuelta y una segunda que sea de categoría y mejorar lo que hicimos la temporada pasada.
Para finalizar, Eli, a nivel global, ¿cómo valoras toda esta situación o ese boom que se ha generado con el fútbol femenino desde dentro?
Bueno, pues yo creo que todas estamos asimilándolo un poco porque ahora, si ya el año pasado nos pasaba de que te paraban por la calle, pues ahora cada vez somos más como ellos y cada vez la gente nos conoce más y al final tenemos que ser un referente para las niñas que crecen y es una responsabilidad también. Es un orgullo y una responsabilidad, te lo resumiría así.
Y repetir dos partidos en Cornellá ya sería la leche, ¿no?
Bueno, no sé si repetir, pero la verdad que jugar con jugar uno y ganarlo, yo ya me daría por contenta, porque la verdad que el año pasado tuvimos ahí el partido contra el Atlético de Madrid y me supo muy mal que al final la gente se fue con un buen partido, pero que su equipo al que había venido a animar perdió.
Pero la experiencia fue brutal para vosotras.
Sí, sí, la verdad que algo increíble. Yo no creo que vuelva a vivir algo así porque esas primeras veces nunca se te olvida.
Bueno, sí que se puede recordar, como dices tú, con una victoria.
Sí, sí, claro. Eso sería recordarlo y mejorarlo y todos llevarnos un buen sabor de boca.
Eli, muchas gracias por estos minutos aquí en Tiempo de Español. Suerte en esta pretemporada. Decíamos que no sé si habréis acabado de jugar ese partido amistoso con el Zaragoza, que jugabais, estamos grabando la entrevista el martes, se juega el miércoles ese amistoso, y luego el fin de semana jugáis en Italia, y supongo sí, que ya con unas ganas locas de empezar la liga.
Sí, sí, la verdad que yo estoy con unas ganas este año brutales, así que ya veremos a ver qué tal, cómo se nos da la pretemporada y a ver cómo acabamos la Copa Cataluña para luego empezar bien.
Lo dicho, Eli, muchas gracias y buenas tardes.
Nada, muchas gracias a ti.
Ya ha acabado el partido que jugaba el femenino contra el Zaragoza, victoria del Español 0-2 con goles de Torrodá y Gigi, así que felicidades al femenino y suerte también, por supuesto, esta temporada al equipo de uno de los, creo que un entrenador que ha hecho un buen trabajo como es Salvador Jaspe, cuando cogió el equipo en una situación difícil y lo ha reflotado. Nos vamos ahora a la Seba porque ya saben que, bueno, ya ha habido el pregón de las fiestas de Gracia y que está, bueno, mañana ya en sí empiezan las fiestas de Gracia hasta el día 21 y tienes un lugar emblemático para ir a comer las mejores tortillas que hay en toda Barcelona, que es, por supuesto, Restaurante Truitería La Seba, calle La Perla, número 10 en el barrio de Gracia, entre Torrent de la Olla y Alcarré Verdi. Todos los días vas a encontrar La Seba abierta y donde además encontrarás unos menús increíbles para comer, también para cenar, pero sobre todo la especialidad de La Seba, las tortillas, las mejores tortillas, más de 50 clases de tortilla que vas a encontrar en La Seba y por supuesto vas a decir, no he comido una tortilla tan buena como las que hay en La Seba, calle La Perla número 10 en el barrio de Gracia, abierto todos los días de la semana, Restaurante Truitería La Seba, calle La Perla 10. Nos quedan 6 minutos para poner el punto y final al primer programa de hoy, que acabamos a las 8:30. Mañana empezamos a las 8, acabamos 11:30. Y el viernes empezamos a las 7 y acabamos a las 8, porque a las 8 empieza tiempo de juego, el primer tiempo de juego de la temporada en nuestra FM. Y aquí empalmaremos con la linterna. El viernes nos acompaña o vendrá a hacernos un poco de análisis también Ander Mirambell. Y a partir, bueno, estaremos con él la primera media hora. Y a partir de las 7:30 y hasta las 8, si no pasa nada, tendremos nuestra primera porra de la temporada. Porra no europea, sino de liga. de Ford Cafetería La Parada en el mercado del Guinardó. Mañana, en esa previa del partido de la Europa League, recuerden que el equipo está entrenando, que hemos escuchado en directo la rueda de prensa de David Gallego, hablando del tema Borja, que ha dicho que ya no le preocupa, porque ya no aporta nada al Español, porque ya no es jugador del Español y por lo tanto no tiene por qué pensar en Borja, que tiene una plantilla que le gusta, que es verdad que se va a intentar buscar un delantero. Si se consigue el que quiere el club, vendrá, y si no, posiblemente no venga nadie, cosa que para mí es un error. Y en el tema del lateral derecho, que es la pieza que falta, cuando Pipa se vaya cedido, teóricamente Víctor Gómez pasará a tener un poquito más de dinámica del primer equipo, aunque jugará con el B, y si no, pues habrá que buscar un lateral para una temporada, un jugador cedido con una cierta veteranía y que no venga aquí simplemente a pasar el tiempo, es decir, un tipo Rosales. ¿Por qué no se ficha Rosales en su momento? Pues miren, a lo mejor es que la dirección deportiva no quería Rosales. El objetivo, lo he comentado al principio y estaba muy claro, era Pablo Maffeo. Pasó lo que pasó, Maffeo se va al Girona, o se fue al Girona en su momento y va a jugar en segunda división. Allí cada uno con su responsabilidad y con sus pensamientos. Mañana en esa previa, de 8 a 9, vamos a tener la oportunidad de escuchar a dos protagonistas. David García, que ha vuelto al Español como scouting de jugadores para el filial, y Julián López de Lerma, que estuvo en esa famosa UEFA de la 2006-2007, jugó algunos minutos de varios partidos y que nos ha recordado también cómo vivió la final de Glasgow. Y cuando hablamos de Julián, por ejemplo, hablamos como siempre de fútbol base, gentileza de Bar Pinocho, el bar de la Boquería, abierto de lunes a sábado con la mejor cocina de mercado. Recuerden que Bar Pinocho está cerrado ahora, que abre el 3 de septiembre, por lo tanto los que quieran ir a Bar Pinocho que se esperen, y que después, que no sé qué día es el 1, el 8, el 8 de septiembre está la famosa sigronada de Vilasar, donde por supuesto los mejores sigrón son de Bar Pinocho, el bar de la Boquería, abierto de lunes a sábado como siempre, y cuando hablamos de fútbol base lo hacemos gentileza de Bar Pinocho, el bar de la Boquería. Nos vamos con la sintonía de Tiempo de Español, vamos poniendo ya el punto final a este primer programa que por fin ha durado hora y media. Lo más importante del día, no hace falta que les diga, el adiós de Borja Iglesias, definitivamente jugador del Betis. El Español cobra 28 millones, el primer plazo 18,2, que tiene que cobrar el viernes, en diciembre 5 kilos y en junio 5 kilos. Total 28,2 millones la cláusula de Borja Iglesias. Que tenemos que pagarle al Celta el 5% de la plusvalía, es decir, 18 millones, que representa más o menos unos 900.000 euros, que fue lo que pagó Rubi en su penalización para marcharse al Betis. Es decir, que Rubi es el que le paga la plusvalía al Celta. Cosas que pasan en la vida. Que el objetivo número uno del Español para sustituir a Borja es Simone Zaza, jugador en estos momentos del Torino. Las cantidades están entre 10 y 15 millones. El jugador quiere venir, hay un acuerdo con el jugador, pero falta el acuerdo con el Torino. El segundo es Jonathan Caleri y a partir de ahí pues podemos ir bajando. El tercero es Stuani, pero hay que esperar y espero que esa desesperación que tienen muchos de que llegue ya el delantero sea mucho más rápida de lo que ha durado el culebrón Borja Iglesias. Nos vamos, gracias a nuestra compañera Valeria Incapié, también a Mar Peirés. Nosotros volvemos mañana a partir de las 8 en Tiempo de Español, partido de vuelta de la tercera quali de la previa del Europa League, Español-Lucerna. Hasta mañana, como siempre les digo, en Tiempo de Español, 8 de la tarde, que sean muy, muy felices.